protagonista sin duda de noticia de hoy, de noticia de muchos días, el jefe del equipo negociador del gobierno en la mesa de conversaciones con la guerrilla de las FARC, Humberto de la Calle, que nos acompaña a esta hora en RCN Radio. Doctor Humberto de la Calle, es un gusto tenerlo nuevamente con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días, Yolanda. Encantado de saludarte a todos en la mesa de trabajo. Y este es como un regreso a casa, porque tuve una época en que trabajé allí mismo con Juan Gosarín. Luego, realmente, me siento muy satisfecho de estar aquí con ustedes.
Y es un gusto tenerlo con nosotros, efectivamente. Doctor Humberto de la Calle, hemos hablado en varias oportunidades esta mañana de lo que va a pasar en la zona de apartado, masacre de La Chinita. Y quiero empezar preguntándole por ese evento justamente, porque han sido muchos los eventos de reconciliación, de perdón que hemos vivido en los últimos días. Y quiero preguntarle el por qué ese tipo de eventos considera usted son importantes en este proceso y qué es lo que va a pasar hoy en La Chinita.
Sí, durante muchos meses había el reclamo dentro de la mesa y también de la sociedad colombiana, reclamo a las FARC sobre la necesidad de que tuvieran una actitud de perdón frente a las víctimas. A veces había un lenguaje arrogante, pero lo que hemos venido notando es que la actitud ha cambiado en forma importante. Por ejemplo, en la firma del acuerdo, pues alias Timochenko claramente dijo que ofrecía perdón a las víctimas por el daño causado. Ya antes Iván Márquez había condenado el secuestro. Incluso antes, y pasó un poco desapercibido, Timochenko dio por terminada la extorsión. Y ahora tenemos lo que ocurrió ayer en Bojayá, donde claramente se pide perdón a las víctimas, y hoy en La Chinita el propósito es el mismo. De lo que se trata es de abrir espacios para la reconciliación. El posconflicto no es solo un tema administrativo, un tema presupuestal, un tema fiscal, sino también un tema espiritual. Los colombianos tenemos que ir trabajando hacia buscar la manera de reconciliarnos, y es este un paso adecuado el que hacen las FARC, y me parece que hay que registrarlo así.
Doctor Humberto de la Calle, usted ha participado ya en varios de los encuentros que han tenido las víctimas con los miembros de la guerrilla de las FARC. Encuentros que hemos sabido, muchos de ellos han sido dolorosos, profundamente fuertes, en algunos casos liberadores. Se ha hecho una catarsis colectiva de alguna manera. En lo personal, ¿cómo lo ha vivido usted? El enfrentarse también a las víctimas, el ser testigo de esos encuentros de víctimas y victimarios, ¿cómo lo ha vivido y cómo lo ha sentido? Es decir, ¿hasta dónde duele, hasta dónde alivia?
Sí, primero realmente ha sido, como lo dices, Yolanda, durísimo. En particular las 60 víctimas que recibimos en La Habana, esa fue una experiencia para uno mismo muy, muy traumática. Allí había víctimas de todas las causas de victimización, es decir, víctimas de las FARC, de agentes del Estado, de terceros, de paramilitares. Cada quien tenía una narrativa macabra, extraordinariamente dolorosa. Lo que me parece que hay que rescatar es que, pese a la dureza de las incriminaciones y el lenguaje absolutamente franco y también muy valiente, al final siempre se abría un camino, una luz de reconciliación, y en general esas reuniones terminaron así. Y la otra enseñanza para uno es que, dijéramos, las víctimas son iguales en tanto víctimas. Y la consecuencia de esto es que realmente no hay violencia buena. A mí me preocupa que todavía en la sociedad colombiana lo que estamos es comenzando a construir la paz. Eso hay que tenerlo claro. Estamos terminando un conflicto, pero aquí lo que sigue es un camino largo. Y uno de los elementos es entender que mi violencia no puede ser justificada por la violencia del otro. Y yo creo que todavía hay colombianos que allá, en el fondo de su cerebro, mantienen la idea de, bueno, yo hice algo malo, pero es porque esto lo justifica la maldad del otro. Si no entendemos que las armas y la fuerza solo la puede usar el Estado democrático y legítimo, y esto hay que decantarlo, hay que trabajarlo, esto no surge de un día para otro, pero oyendo víctimas de tan diversas procedencias, uno ahí sí entiende. Cada víctima es igual a la otra en su dolor, y me parece que eso es lo que tenemos que superar. Pero fueron escenas terribles, realmente terribles.
¿Se le queda alguna particularmente en la memoria, doctor Humberto de la Calle?
Pues hubo varias, dijéramos, porque es que también las narrativas eran muy distintas dependiendo de cada quien. El hijo de Antequera, el hijo de Umaña, hicieron unas cosas, unas oraciones extraordinariamente elevadas, con un alto contenido espiritual. Otras personas, en algún momento, por ejemplo, una víctima de un agente del Estado, se quitó una prótesis en la pierna y la puso sobre la mesa. Dijéramos un gesto un poco teatral, pero también durísimo. Y hay que ver que también es importante resaltar la manera como las FARC fueron abriendo también el camino del perdón. Ya en ese momento, por ejemplo, cuando llegaron familiares de los diputados del Valle, en particular Pablo Catatumbo estaba realmente conmovido. O sea, el resultado es positivo, pero es como una catarsis, tú lo dijiste, de Yolanda, una catarsis que hay que hacer. Pero la tenemos que hacer todos los colombianos, aún los que no han sido víctimas directas. A veces yo noto más sensibilidad y capacidad de reconciliación en las víctimas directas que, dijéramos, en los círculos que han estado en una medio zona de confort, en los centros urbanos. No, yo creo que este es el momento en que realmente somos colombianos y que hay que abrir el espíritu para lo que viene, ¿no?
Doctor Humberto de la Calle, las FARC han empezado a pedir perdón, que era algo que esperaban los colombianos, y así con esas letras, es decir, sin eufemismo, sino directamente pidiendo perdón y mostrando arrepentimiento. ¿Quién más debe pedir perdón por el daño causado en este conflicto?
Es que esa es la pregunta clave. Esa es la pregunta clave, porque lo que uno observa es como una cierta miopía selectiva. Entonces, cuando uno habla de seguridad jurídica, hay que brindar seguridad jurídica, y le dicen, pero ¿por qué las FARC no tienen derecho? Ellos han cometido crímenes horribles. Y claro que los han cometido, pero también hay otras fuentes de criminalidad. ¿Por qué no pensamos igualmente en que se requiere seguridad jurídica para un capitán que desvió sus deberes constitucionales y cometió también crímenes, o estos terceros que financiaron la guerra? Por eso la justicia transicional se concibió para todos. Al principio nos criticaron, dijeron, ¿por qué ustedes hacen en una conversación con las FARC un tribunal que cubre a todos los victimarios? Porque se trata de terminar el conflicto, y ahí tiene que confluir una decisión cuya seguridad jurídica realmente depende precisamente de que es el fin del conflicto. Hay quienes dicen, los militares fueron humillados porque se los llevaron al tribunal de las FARC. Eso es falso. Al contrario, lo que le da garantía y certeza y seguridad a un militar de que las decisiones de la justicia transicional se mantengan en el tiempo es que está bajo la sombrilla de un acuerdo final y de una jurisdicción que resolvió todos los casos. Pero en efecto, no olvidemos que aquí hubo un conflicto y que también hay otros responsables. Y si no tenemos claro eso, va a continuar ahí la semilla de la violencia.
Estamos con Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador, 7:10 a.m. Hoy originamos desde Medellín, y en Bogotá María Elvira Samper tiene pregunta para él.
El doctor Humberto, usted ha insistido, y en eso estamos de acuerdo, que estamos empezando un proceso de reconciliación, de reconocernos los unos a los otros como seres humanos. Usted personalmente, ¿cómo vivió ese proceso desde que empieza y llega a La Habana y se enfrenta a esos criminales que seguramente, como a todos nosotros, nos producían un rechazo espantoso? ¿Y cómo fue ese proceso para empezar a transformar, de verlos no solo como enemigos, sino una contraparte que también tienen razones, que también tienen sentimientos, que también son seres humanos, así hayan cometido los peores crímenes?
Sí, es una experiencia durísima, pero también a la vez extraordinaria y enriquecedora. Yo realmente creo que este proceso me ha servido también para conocer mejor a Colombia y para despertar una mayor sensibilidad con el sufrimiento de los colombianos. Al principio vino una andanada de retórica de las FARC, era realmente una especie de tsunami retórico, que recogieron toda su ideología desde el año 64, y algunos meses después de este ejercicio, que era imposible, era un ejercicio imposible donde realmente no había diálogo. En algún momento yo les dije, mire, aquí no estamos en un seminario ni en una universidad, esto no es para entrar aquí a discutir eternamente causas ideológicas, porque ustedes no nos van a convencer a nosotros, pero nosotros no venimos a convencerlos a ustedes. Coloquémonos en el plano que toca, que es un ejercicio práctico con una agenda para terminar un conflicto. Ya, cada vez fuimos progresando hacia mayor franqueza en el diálogo, y realmente los momentos finales se caracterizaron por eso. Uno ya llegó a un momento en que sabía que si las FARC proponía algo, era realmente eso lo que quería, y no había allí una especie de truco táctico. Y entra esto pues en una fase no de amistad, nunca tuvimos amistad, ni socialización, ni juergas, ni nada que se parezca, pero sí al final la mesa era realmente una mesa de diálogo que fue la que permitió construir la solución. Pero claro, cada sesión hubo momentos extraordinariamente duros y uno salía y tenía que, dijéramos, reposar su espíritu para saber con quién estaba hablando y cuál era el propósito. De alguna manera sentíamos que estábamos como condenados al éxito, que era un túnel cuya única salida era el acuerdo, y eso nos ayudó para mantenernos durante esos 4 años.
Sí. Doctor Humberto, hablemos de lo que va a pasar de aquí en adelante y después de este tremendo esfuerzo que usted nos describe, porque con el acuerdo firmado y si se aprueba, seguramente en las urnas el próximo domingo, se abre un nuevo escenario sobre el que ya han comenzado a generarse unos importantes consensos de Pacho Santos a Roy Barreras, de Álvaro Leyva, Álvaro Uribe, de Lucho Garzón a Carlos Holmes Trujillo. Cuando se los hemos preguntado, todos coinciden en la necesidad de una constituyente, ya no para refrendar los acuerdos, sino para desarrollarlos, afianzarlos y hacer unos cambios estructurales en otros temas como la justicia y el sistema electoral. ¿A usted le suena una constituyente en este escenario que le describo, post-plebiscito y post-acuerdo?
Pues lo primero, sí, me parece que la claridad es importante para que no haya confusión. Nosotros no aceptamos la tesis de la constituyente como mecanismo de refrendación, ni comprometimos tampoco una constituyente. Sí dijimos que era necesario que Colombia abriera un momento de diálogo sobre temas que no estaban en la agenda, que no tuvieron nada que ver con el fin del conflicto, pero que son temas importantes. Ahí hay planteadas unas inquietudes e interrogantes sobre las cuales los colombianos deben pronunciarse. Que el instrumento sea la constituyente o no, pues me parece, la constituyente está prevista en la propia constitución, luego digamos que no tendría en sí mismo nada de novedoso. Yo pienso que puede ser una manera de lograr la segunda paz, no el instrumento mismo. Yo hablo de la segunda paz porque es que lo que estoy viendo, esta polarización no puede persistir. La democracia se basa en el disenso y en la discusión, eso es correcto. El 2 de octubre hay un plebiscito, porque la democracia también es una manera de resolver en forma práctica esas disensiones dentro de una sociedad. Está bien que discutamos de aquí al 2 de octubre, pero me parece que sobre la base de reconocer el resultado, como lo dijo ayer Pacho Santos, sin perjuicio de sus ideas y de sus convicciones, pues le pongamos un poco de sindéresis, una discusión más reflexiva, menos agresiva sobre el camino de Colombia, y el plebiscito debería servir para lo que, repito, llamo la segunda paz, que es empecemos a trabajar una especie de acuerdo sobre lo fundamental que decía Álvaro Gómez. Yo creo que hay que, primero, reconocer el resultado del plebiscito, segundo, reconocer que la dejación de armas de las FARC es un hecho importante en la historia de Colombia, tercero, vuelvo a mi cuento, no hay violencia buena. Cuarto, me parece que hay que mejorar la política, luchar realmente contra la corrupción, financiamiento de campañas más limpio, y por último, igualmente empeñarnos en la lucha contra la inequidad. Uno como sociedad debería tener, creo yo, por lo menos esos 4 o 5 elementos básicos sin perjuicio de que la discusión siga. Y finalmente, si se decide, si los colombianos deciden ir a una constituyente, pues puede ser ese un camino, aun cuando tampoco apostemos demasiado a que escribiendo normas uno arregla los problemas. La constitución del 91 para mí está viva, hay que cambiarle algunas cosas, otras no han funcionado bien, como la justicia, pero no necesariamente debemos crear la ilusión de que uno escribe en un papel unas palabras y eso por sí mismo arregla los problemas.
¿Quedó pactada tácitamente esa Asamblea Nacional Constituyente con la guerrilla de las FARC cuando se habla de un acuerdo nacional? Es decir, no dice expresamente que vendrá una Asamblea Constituyente, pero hay quienes dicen que hubo ese pacto tácito de ir a una Asamblea Constituyente después de la refrendación de los acuerdos. ¿Eso es así?
No es cierto. Si le oía al mi respetado amigo el doctor Leyva esa interpretación, ese puede ser un deseo. Y no tiene nada de malo, eso no es un sacrilegio. Yo insisto, pues si Colombia cree que debemos recorrer ese camino, perfecto, pero no, cuando se habló de un acuerdo nacional, lo que se dijo es lo que dice, ahí no hay ninguna libreto oculto. Lo que dice es que debemos los colombianos buscar un escenario, una reunión donde concurran todos los estamentos y discutamos entre todos los temas que no tenían nada que ver con el fin del conflicto ni con la agenda, pero que abren interrogantes para el futuro de Colombia y que es legítimo que una sociedad discuta. Ahora, si en el seno de ese acuerdo político alguien piensa que el instrumento es la constituyente y esa es una decisión, dijéramos, consensuada, pues perfecto, pero ahí no hay, dijéramos, un doble fondo, no es una maleta de doble fondo, no, eso no es cierto.
A usted, doctor Humberto de la Calle, personalmente y particularmente, ¿le gusta la fórmula de esa asamblea constituyente para esa segunda paz, como usted la está llamando, para ese acuerdo sobre la fundamental, sobre lo fundamental? Es decir, ¿la mejor fórmula es una asamblea constituyente o hay otra fórmula?
No, dijéramos, métodos de reformar la Constitución, pues hay varios. Lo que sí preocupa, porque en eso también, con toda honestidad, sí hay una preocupación, y es que el sistema ordinario en el Congreso se ve entorpecido, a veces dentro del Congreso, porque hay intereses que lo impiden, o incluso en decisiones judiciales posteriores. Entonces, me parece que sí hay, se crean unos obstáculos que conducen al inmovilismo. Recordemos que en el 91 empezó a ocurrir algo semejante. Varios intentos de reforma constitucional fracasaron. Y esa fue una de las razones por las cuales se pensó que había que ir a una constituyente. Más allá de lo que, por ejemplo, ha significado el llamado equilibrio de poderes, que puede ser bueno, regular o malo, pues sí preocupa que, por un lado, el Congreso se mueve y allí confluyen intereses, lo cual es natural. El Congreso es un sitio de los intereses, pero tienen que ser intereses inspirados en el bienestar de todos, no intereses particulares. Y luego, las Cortes también obstruyen mecanismos de transformación. Esa obstrucción sí puede llevar a una constituyente, en particular para algunos temas. Los temas críticos son los que tienen que ver con justicia, donde realmente en el 91 no logramos acertar, la fórmula del 91 no fue adecuada, tenemos un serio problema en la administración de justicia, y en segundo lugar en la higienización de la política, excúseme la palabra, pero me parece que ahí falta todavía mucho por hacer, en particular en términos de financiamiento de campañas, representatividad del sistema político, que se ve afectada, y sigue persistiendo grupos que se sienten aislados del proceso político, y un tema nuevo que está irrumpiendo en todo el mundo, que es el de los movimientos sociales, porque hoy en la escena de la política no son solo los partidos, ahí dijéramos nuevos actores, y tenemos que prepararnos para manejar eso. Luego hay temas, podría ser, yo no me niego a que esa sea una posibilidad. Lo que también quiero es que si allá llegamos, pues no le apostemos a una especie de espejismo y la idea de que uno escribe papeles, dicta normas y arregla los problemas, que es el tabú de la ley. Ese es una especie de tabú nacional. Aquí cada que hay un problema nos inventamos una ley y resulta que nos olvidamos de los elementos prácticos, de los elementos culturales, del proceso de formación y de pedagogía de la sociedad. Pero perfecto, puede ser.
Doctor de la Calle, eso es un escenario, digamos, ganador del sí en el plebiscito, pero en un escenario ganador del no en el plebiscito, ¿cuál debería ser la respuesta suya en particular? ¿Usted seguiría al frente de una segunda negociación? ¿A quién empoderaría ese escenario de un no ganador en el plebiscito?
Sí, dijéramos, yo creo que es una pregunta hipotética. Pienso que va a ganar el sí, pero pues en esto cualquier cosa puede ocurrir. No, dijéramos, yo no quisiera especular sobre el papel personal mío. Yo sí tengo la duda muy seria, y en eso discrepo de quienes han dicho que votemos no para renegociar. Eso no es tan sencillo, y insisto, en mi opinión, esa es una ilusión. Ese además sería un paso en falso. Lo que ha mostrado en el pasado la historia es que cuando se rompen unas conversaciones, pasan muchos años para reiniciarlas. Y eso ocurre por fuerza de los hechos, no solo en Colombia. En el conflicto árabe-israelí, cada ruptura, de las tres rupturas importantes, las partes regresaban a sus posiciones más radicales. Luego, estamos dando por descontado que gana el no, y entonces la guerrilla va a una mesa en La Habana o en Oslo o en algún lado a autoderrotarse, a irse para la cárcel, a renunciar a la participación política. Eso no va a ocurrir. Si el no gana, se acabó el proceso, y no sabremos cuándo puede reiniciarse ni con quién. ni con quién desde el punto de vista nuestro, ni tampoco de las FARC. Allá hay un grupo de ciudadanos que representaron a las FARC, y me parece que la gran oportunidad para Colombia es negociar ahora sobre la base de lo que se consiguió. Yo he dicho que es el mejor acuerdo posible, fue lo que logramos. Después de 4 años, yo quiero transmitir a quienes oyen, a nuestros oyentes, eso. Yo tengo la convicción de que el cuento de que gana el no y entonces en el 4 de octubre volvemos a corregir lo que hicimos, eso me parece que es una ilusión.
El doctor de la Calle, usted dice que ante la pregunta de qué pasa si gana el no, usted dice que eso es una pregunta hipotética, pero pues también es una hipótesis que gane el sí. No sabemos, no tenemos certeza de que gane el sí. Pero la pregunta es, si gana el sí, si gana el sí, ¿qué hará usted de ahí en adelante?
Hola, ¿no?
Pensativo. Sí. Pensé que se había cortado la comunicación. No, es que el silencio es muy, muy, muy fuerte.
A ver.
No, no me oyeron.
No, no escuchamos. Algo debe pasar.
Que si gana el sí, tengo que recuperar mi hándicap de golf que perdí totalmente en 4 años de
competición. ¿Cuál es el hándicap? ¿Cuál tenía?
Hágame el favor.
¿Cuál tenía?
No, pues yo en un momento llegué a 18, que era una cosa muy digna. Malito, regular, sí. Malito, dijéramos, ¿no?
Ahora quiere 15.
No, por Dios, eso ya es...
Se quedaron hablando entre golfistas. Pero María Elvira Samper tenía otra pregunta para Humberto de la Calle a propósito de un asunto que ha sido noticia en estos días, María Elvira.
Doctor Humberto, precisamente el de justicia y narcotráfico, que son puntos críticos en todo este acuerdo, el fiscal dice él tiene toda la potestad para adelantar las investigaciones, especialmente en relacionadas con las fortunas derivadas del narcotráfico de miembros de las FARC. La pregunta es, ¿la fiscalía continúa adelantando esa investigación y creado el tribunal especial, debe pasar ese proceso al tribunal especial o sigue solito, o sigue solita la fiscalía en la investigación?
No, los instrumentos que tiene el Estado para perseguir fortunas ilícitas, estén en manos de quien esté en FARC, corruptos o mafiosos, siguen intactos. Si se fijan ustedes en el proyecto de ley de amnistía que se incluyó en los acuerdos, allí explícitamente se dice que esos instrumentos continúan intactos y vigentes. Luego tiene razón el señor fiscal general, él tiene que continuar cumpliendo con su deber, las FARC tienen que reparar. Lo que dijimos textualmente es reparar materialmente. Para nosotros la reparación material son acciones reparadoras, pero también bienes, dinero, y así lo dejamos claro en la mesa de negociaciones. Hay una constancia mía en poder de los garantes donde se dice eso. Y me parece que eso va a ocurrir, porque en los días finales de la negociación dijimos dos cosas. Ese deber material de reparación, primero, se tiene que cristalizar a través de sistemas concretos en la comisión de seguimiento. Y en segundo lugar, la jurisdicción especial, los tribunales, tienen que imponer la obligación de reparar a cada una de las personas que quiera obtener una sanción menos drástica. Luego el tema está ahí y el fiscal tiene razón. Si hay bienes ilícitos en poder de las FARC, tienen que entregarlos, tienen que reparar con ellos.
Claro,
ese es el camino.
Pero doctor de la Calle, la pregunta, digamos, más concretamente es, instalado el Tribunal de Justicia, entiendo el papel fundamental de la fiscalía es proveer insumos para ese tribunal. ¿Esos procesos que adelanta los convierte en insumos para el tribunal o el tribunal inicia procesos propios y los de la fiscalía siguen de manera independiente?
No, el tribunal retoma todas las investigaciones y condenas que provengan de la fiscalía y de las cortes. Pero eso es distinto a la persecución de los bienes. La persecución de los bienes se seguirá haciendo por los canales que hoy existen. Por eso señalé que han quedado intactos. ¿A qué me refiero? A la UIAF, a la DIAN, a aduanas y naturalmente a la fiscalía.
¿No va a haber entonces una colisión de competencias eventualmente?
No.
¿Entre
no,
la justicia ordinaria y la justicia transicional?
No, es que una cosa son los delitos relacionados con el conflicto y en particular aquellos que tienen que ver con los delitos no amnistiables y los que están definidos en la ley de amnistía. Pero lo ha dicho el fiscal bien, si bienes ilícitos continúan en manos de personas que hacen parte de grupos al margen de la ley, y en este caso particular de las FARC, la fiscalía tiene la obligación de continuar agotando los instrumentos que hoy existen para ese fin.
Sí. Doctor de la Calle, cuando uno conversa con gente en las calles, ciudadanos, digamos, del común, que están relativamente bien informados del acuerdo, varios dicen que ellos van a votar no porque les parece que votar sí sería un mal mensaje para los niños de este país. Un poco con la idea de que usted puede cometer todo tipo de atrocidades y en todo caso las consecuencias de esas atrocidades no parecen ser tan grandes. ¿Usted a esa duda, a ese mensaje a los niños, qué le contesta a esas personas que tienen ese argumento para votar no?
Sí, ese es un argumento muy importante, hay que reconocerlo, con un valor ético sólido, pero al mismo tiempo entendamos que justicia transicional no es la sobrina pobre de la justicia, es una forma de justicia que no entorpezca la paz, en tanto que el conflicto es la mayor fuente de violación de los derechos fundamentales de los asociados. Lo dijo mejor Diego García Sayán, presidente de la Corte Interamericana, y me parece que ahí está el meollo de la cuestión. Sería una paradoja que la acción del sistema de protección de derechos humanos entorpezca la solución y el fin a una masiva violación de derechos humanos. Luego, si uno cree que resuelve judicializando el conflicto y aplicando los procedimientos ordinarios, se equivoca. Lo que necesitamos es terminar el conflicto justamente en pro del Estado de Derecho. Ya, yo siempre digo que justicia transicional no es un sapo, no, es doblar una página histórica para afianzar el Estado de Derecho. ¿Cuál es la alternativa? Mire lo que pasó en Justicia y Paz. En la medida en que en Justicia y Paz, que tiene méritos, eso hay que reconocerlo, pero que decidió judicializar cada caso, terminó generando una mayor impunidad. Luego, es una ilusión creer que simplemente sin tocar la justicia y sin establecer mecanismos especiales uno resuelve judicialmente un conflicto armado. Ya está clara la estadística. No, antes de 100 años no van a concluir los procesos que hoy tenemos en Justicia y Paz. Esa es la razón por la cual hay que priorizar, ir a lo más grave y establecer sanciones reparadoras o con alto contenido reparador, sanciones restrictivas de la libertad. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es la víctima. Esto se hizo para las víctimas. Las víctimas siempre nos dijeron, primero quiero saber la verdad, y segundo, yo prefiero que en este caso las FARC u otros responsables vengan a repararnos nuestra infraestructura, nuestras escuelas, a quitar las minas que pusieron. Ese es el mensaje para los niños y los jóvenes. Es usted tiene que reparar, usted tiene que asumir su responsabilidad, que es un mensaje también muy poderoso. Sí, yo sé, ese es el dilema de la justicia transicional. Siempre ha ocurrido lo mismo, pero yo no lo miro a título de sapo, insisto. No es, bueno, traguémonos este sapo pues para terminar estas negociaciones. No, ese es un camino que también lleva una pedagogía tremenda y muy dura e intensa para los niños. Tiene que reparar. Usted, nada es impune en el sentido no solo de unas barras, una cárcel y una pijama a rayas, sino en el sentido de que tiene que tener presentes las víctimas, encararlas, ir, mirarlas a la cara y reparar.
Doctor Humberto de la Calle, cuando terminaron las conversaciones en La Habana, en su discurso dijo usted que este era el mejor acuerdo posible, que evidentemente cuando se negocia se tiene que ceder, y que hubieran querido también algo mejor. ¿Qué hubiera querido distinto? ¿Hubiera querido ver a los guerrilleros de las FARC en la cárcel, como muchos colombianos? ¿Qué se le quedó a usted pendiente? Es decir, ¿cuál fue el punto que a usted más le costó ceder en la mesa de conversaciones?
Sí, dijéramos, lo primero es que lo que dice esa frase es, todos tienen una queja, incluso hasta las FARC. Las FARC también dicen, hombre, hubiéramos, en efecto, sus propuestas eran más ambiciosas. Personas que se oponen al proceso quisieran otras soluciones. En materia de justicia, nuestra primera posición fue la que se deriva del marco jurídico para la paz, que era máximos responsables y privación de la libertad. Pero, ¿qué es lo que además dice esa frase? Dice, muy bien, puede ser imperfecto a juicio de cada quien. Pero ¿en qué sentido sí es perfecto? Pero ojo que no estoy diciendo esto por vanidad ni narcisismo. Es perfecto si permite terminar el conflicto. El mejor acuerdo es el que permite terminar el conflicto. no el acuerdo teórico platoniano. No es que yo me imagino, como algunos dicen, pues entonces se van para la cárcel, no van al Congreso, etcétera, etcétera.
Sí, o sea, pero le pregunto puntualmente, ¿qué le costó ceder en la mesa? Es decir, ¿qué hubiera usted querido no ceder en la mesa? Porque cedieron, obviamente, muchas cosas. De hecho, ahí es donde está el debate con los colombianos que están promoviendo el no. No es en si queremos la paz, no es en si queremos que se desmovilicen las FARC, no es en si queremos que se termine esa guerra con las FARC. Es en lo que se cedió en la mesa, ese es el debate. ¿Qué le costó ceder en la mesa? ¿Cuál fue el elemento que más le costó trabajo, que hubiera querido no tener que ceder, pero que en el curso de las conversaciones terminó cediendo?
Pues dijéramos, por eso decía que nuestra posición inicial venía calcada del marco jurídico para la paz, que era una decisión que había tomado el Congreso antes de iniciar las conversaciones, y que se basaba, lo repito, en selección de máximos responsables y pena privativa de la libertad para esos máximos responsables. Esa propuesta y esa posición la fijamos en la mesa en enero del año pasado, pero rápidamente vimos que era inviable, que es justamente una... Aprovecho la oportunidad también para contestar algo que oí del doctor Álvaro Uribe. El doctor Uribe dijo, ¿para qué me llaman a conversar si yo me senté con el doctor de la calle en la embajada americana? Él oyó mis insinuaciones y no les prestó atención, y yo quiero aprovechar. No, no es eso. Claro que se les claro que prestamos atención y sabemos que es un punto de vista absolutamente respetable. Lo que pasa es que era inviable. Lo que nos dictó la mesa es que ese camino no conduciría al fin del conflicto. Ese es justamente el punto. En ese sentido es el mejor acuerdo posible. Es que aquí no hay un diseño teórico óptimo de acuerdo que no sea la rendición del otro. Y eso, ese camino no sirve para terminar el conflicto.
Doctor Humberto de la Calle, usted comenzó este proceso hace 4 años. ¿Qué sabe hoy o qué entiende hoy que no entendía o no sabía hace 4 años?
Sí, sí, bastante. Yo primero, yo creo que conozco de manera más completa a Colombia. Hay que reconocer, uno está en las ciudades, en los centros urbanos, vive una vida muy dislocada del conflicto. Probablemente se ingresa en una especie de cápsula cerrada y se olvida de los demás colombianos y de la manera como realmente hay gente que sufre, que mira las realidades desde otra perspectiva. Justamente ese es el propósito de la...
¿Doctor de la Calle?
Aló.
Sí, es que en un momento se nos volvió a ir la comunicación, pero le estamos escuchando. Adelante.
Eso. Aló, aló.
Sí, lo estamos escuchando. Adelante.
Bueno, no, decía que tiende uno en la vida urbana a aislarse de las realidades de esa otra Colombia, y me parece que lo que me dejó el proceso es mejor conocimiento de Colombia y más sensibilidad para personas no comparable a la vida nuestra.
Muchos de los oyentes más jóvenes de pronto no saben mucho de la historia del doctor Humberto de la Calle, un hombre que lleva décadas como figura pública en Colombia, pero que fue o es, eso es lo que le quiero preguntar, poeta, nadaísta. ¿Tiempo para poemas en estos días? ¿Tiempo para poemas, doctor Humberto de la Calle?
No, poeta clandestino, fui hace demasiados años, por fortuna, y nadie ha podido encontrar un poema de esos. Si apareciera un poema, pues creo que se acaba mi vida privada y pública.
¿Pero no hubo tiempo para escribir un verso por ahí en estos 4 años?
No, en absoluto. Hubo tiempo para tomar notas y reflexionar, pero lo de los versos es una experiencia pasada y frustrada.
Doctor Humberto de la Calle, cuando usted asumió el reto de conducir la mesa de conversaciones en La Habana, estaba como comentarista en la emisora colega en la FM, lo veíamos profundamente cómodo. Pareciera como si en ese momento tuviera chuleada la vida pública, es decir, como ya cumplido y estuviera en un escenario completamente distinto. ¿Cómo fue asumir esta tarea?
No, pero totalmente, estaba completamente por fuera de la vida pública. Estaba dedicado a mi profesión, al periodismo, en dos vertientes, una columna en El Espectador y luego allí en la FM, su emisora vecina. Una maravilla, ese paso por la radio a mí me ha parecido fantástico. Es una cosa fascinante, y cuando el presidente Santos me dijo que necesitaba hablar conmigo, yo pensé que era una cosa profesional. Jamás me pasó por la mente verme metido en este chicharrón de tamaño monumental, ¿no? Pero no me arrepiento, Esto ha sido realmente muy enriquecedor también.
¿Y va a seguir en la vida pública?
Pues eso no depende de uno primero, pero en segundo lugar ya sabía que usted, Yolanda, conociéndola, no iba a ahorrarme esa pregunta.
Entonces, solamente si va a seguir en la vida pública. Ya nos contó que quiere jugar golf, pero la vida pública...
No, la vida pública tiene muchas facetas, sí, exacto.
La vida pública tiene muchas facetas.
Uno tiene que seguir ligado a la... Yo estoy ligado a lo que se hizo en La Habana y eso es indeleble. Lo que se hizo allí, pues lo acompañará a uno por el resto de sus días, lo que me implica responsabilidades, obligación de pedagogía, rendir cuentas, explicar lo que se hizo allá y punto. Por ahora no tengo sino neuronas para eso, ¿no?
Doctor Humberto de la Calle, ¿es cierta la versión de que al equipo negociador que estuvo trabajando desde el comienzo le dio un poco de jartera la llegada de los refuerzos al final, Roy Barreras, la canciller y demás, que eso generó un poco de impacto después de hacer tanto esfuerzo, como que llegaron a empujar a ver si lograban sacar adelante lo que hacía falta? ¿Generó escozor en la mesa?
No, dijéramos que ese refuerzo fue útil. Caras nuevas a veces ayudan. No porque hubiese diferencias materiales entre lo que se venía haciendo y lo que se hizo. Fíjese usted, ese es un punto importante. Las mismas FARC ya llegaban a un grado de fatiga, seguramente ya no nos querrían ver allí. Luego, a mí me parece que fue útil, pero dijéramos algunas personas sí se sorprendieron, nos dijeron, bueno, pero aquí estamos trabajando en el camino correcto y en la táctica correcta. Esa utilización de personas que trabajan, dijéramos, como emisarios, como ocurrió, por ejemplo, con Enrique Santos o con Henry Acosta, o quienes llegaron al final, yo creo que sirvió, ayudó bastante y hay que decirlo con claridad. Lo mismo que personas que ayudaron desde otras esferas, por ejemplo, el caso de Álvaro Leiva. Álvaro Leiva tiene una carga de años trabajando en el tema y fue útil al final. Este asesor Enrique Santiago es una persona que tiene sus convicciones también políticas y no solo es abogado, pero que tiene un carácter razonable. Son personas con las que uno puede construir algo.
Doctor de la Calle, ha dicho la agencia Reuters que dentro de los candidatos al Premio Nobel de la Paz este año, pues estaría que se lo dieran compartido a Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, y a Timochenko o Rodrigo Londoño, como quiera usted llamarlo, el jefe de las FARC. Hubo un caso hace algunos años, en 1998, tras el proceso de paz en Irlanda del Norte, donde se lo dieron al primer ministro de esa provincia británica, David Trimble, y a otro dirigente político, a John Hume, más no así a los representantes del brazo político de IRA, de lo que se llamaba el Sinn Féin, por ejemplo, el señor Jerry Adams. ¿Usted estaría de acuerdo si les dan el premio Nobel compartido a Santos y a Timochenko?
Pues yo realmente no he pensado mucho en eso. Me parece que el proceso se merece un premio Nobel. Me parece que el presidente Santos ha sido extraordinariamente valiente cuando primero tomó la decisión de buscar la solución negociada. Es que hubiera sido mucho más fácil para cualquier presidente, y más para él, que venía del Ministerio de Defensa, simplemente seguir en la dinámica que traía el conflicto. Y luego también es un acto de valentía convocar un plebiscito. Naturalmente que esto lo hicieron ambas partes, y también, dijéramos, las FARC, obviamente hay que reconocerles que entraron en la vía del diálogo. Yo no he pensado demasiado en eso, pero me parece que el proceso lo merece, o ambos, pero en todo caso lo merecería el presidente Santos, sí tengo esa convicción.
Sí, doctor de la Calle, un día clave era el día de que, de acuerdo con lo que está establecido en el acuerdo, se coincidiría con la firma de ese acuerdo final, es decir, debió haber sido el lunes. Sin embargo, las FARC está solicitando que el trámite de la ley de amnistía se anticipe antes de ese día de. Finalmente, ¿cuándo fue el día de ese día que desataba todo el proceso de desmovilización, desarme e inicio de la reincorporación de las FARC?
Sí, no, eso está claro. Lo que dice el texto, y se puede leer, es que el día de la firma del acuerdo final, que fue el 26, y en efecto se han comenzado a desatar los procedimientos que están allí previstos y previstos en los protocolos. En primer lugar, ya ha habido los actos de solicitud de perdón que reseñábamos antes. En segundo lugar, comenzará probablemente hoy, y si no hoy, mañana, bajo la supervisión de Naciones Unidas, el proceso de destrucción de los explosivos y de aquellas armas artesanales que no pueden ser trasladadas a las zonas por la peligrosidad que eso implica. Luego, dijéramos, insisto, puede ser incluso hoy, y los colombianos tendrán ocasión de verlo. En ese sentido, el proceso de dejación de armas ha comenzado ya, y eso no está en duda. Respecto de la ley de amnistía, ¿cuál fue el procedimiento? Nosotros nos comprometimos a presentar un proyecto de ley. La amnistía la decreta el Congreso. Y adelantamos ese proyecto, que incluso incluimos como anexo en el acuerdo, que no hubiera sido necesario. Yo quiero resaltar esto para los que nos están oyendo. Es que hubiéramos podido esperar a que pasara el procedimiento legislativo especial y solo en ese momento entregar el proyecto. Lo hicimos antes para la mayor transparencia. Cualquiera puede leer ese proyecto, que es el que va a ser presentado al Congreso. Nosotros tenemos la obligación de presentarlo. Esa obligación es irrevocable. El Congreso tomará sus decisiones. Y nos hemos esmerado en que eso ocurra rápidamente. Las FARC han interpretado algunos apartes de la sentencia de la Corte Constitucional, que es un hecho nuevo, y queremos oír qué es lo que hay realmente en términos de interpretación detrás de eso. Nosotros volveremos a La Habana en pocos días y miraremos ese tema con toda tranquilidad, pero lo que es cierto y debe quedar claro, el cronograma se está cumpliendo, el desarme no está en duda, la ley de amnistía está basada en un proyecto que es conocido públicamente y que se aprobará, esperamos, de la manera más rápida posible en el Congreso a través del procedimiento legislativo especial. Es una secuencia, es como un ballet de actos. Nosotros pensamos cumplir lo que nos corresponde, que es presentar rápidamente el proyecto. Yo realmente no veo allí mayor problema, pero oiremos cuál es la dificultad que hay sobre eso.
Doctor Humberto de la Calle, finalmente y de manera muy sencilla, ojalá lo pueda resumir, porque obviamente que usted tendrá muchos argumentos, pero si una persona tiene en este momento la duda, no tiene su voto decidido para el domingo, ¿qué le dice usted?
Pues le voy a decir una cosa como práctica más bien. Llevamos 52 años ensayando la guerra. ¿Y por qué no le buscamos un camino distinto a esto? Porque no podemos seguir. Después de 7 millones de víctimas y 220 mil muertos, 80% de ellos civiles, ¿para qué insistir si existe la real posibilidad de que esto se arregle de otra manera? Casi que es un ejercicio práctico y ese sería el único argumento que utilizaría hoy.
Doctor Humberto de la Calle, muchísimas gracias. Ha sido usted muy generoso y muy amable con su tiempo para los oyentes de RCN Radio. Que tenga un buen día. Saludos desde la ciudad de Medellín, en donde estamos hoy.
Bueno, mil gracias, Yolanda, y a todos. Un feliz día y muchos éxitos.
Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador en La Habana. Varias noticias importantes. Una de ellas es que el doctor Humberto de la Calle dice que la Asamblea Constituyente puede ser un camino. Él habla de una segunda paz. Él habla de la necesidad de recomponer el país después del plebiscito, de la necesidad de llegar a acuerdos sobre lo fundamental, y que la Constituyente puede ser un camino. Dice él, no se casa totalmente, pero puede ser un camino. Y lo que pareciera así es que todos los caminos van conduciendo allí, como lo decía José Manuel cuando preguntaba dirigentes políticos a quienes hemos estado preguntando sobre la posibilidad de que el país vaya a una Asamblea Constituyente, están coincidiendo desde la izquierda hasta la derecha en que vamos hacia allá. El camino puede ser una constituyente. Pero dice que no hubo un pacto tácito con la guerrilla de las FARC sobre Asamblea Constituyente, pero no lo descarta como una posibilidad, como un camino. Y algo muy importante también, el proceso se merece un premio Nobel, ha dicho Humberto de la Calle. Ahora, ¿para quién será ese premio Nobel? Esa es la pregunta. Él ha dicho que seguramente para el presidente Santos, pero él dice el proceso se merece un premio Nobel. Detalles importantes que nos ha comentado Humberto de la Calle en esta entrevista. Hoy lo saludamos desde la ciudad de Medellín. 7:45.
Usted escucha RCN Radio.